eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
El autismo.
Naturaleza de las cosas, con David Suzuki.
He would take any object. It was mostly his trains, but it could be anything. And he would rub them past his cheeks, and he would just do this all day long.
And at any month, she's got a one-word vocabulary, and then you begin to notice she doesn't use those words. She doesn't call mama. She doesn't say milk in order to get milk.
We hear them laughing in their bedroom, and we thought, oh, you know, like they're laughing with each other. But it was the same one that was laughing over and over and at nothing.
The most important thing you can do is you've got to keep these little kids engaged with the world. If you let a child sit in a corner and self-stim and spin for hours and hours and hours, his brain's not engaged with the world.
A través de los ojos de un niño autista, el mundo debe parecer extraño, incluso aterrador. Los padres también deben experimentar miedo y tristeza terrible al ver a sus hijos alejarse cada vez más de ellos. Su hijo está allí. Sin embargo, no lo está. El niño que no podía jugar. En principio, un niño autista puede parecer tan normal como cualquier otro. Pero en su segundo año, muchos niños autistas se vuelven hacia adentro, se refugian en sí mismos. De hecho, el término autismo viene del griego y significa uno mismo. A menudo son niños muy hermosos y su belleza y enorme silencio los envuelven en un aura misteriosa. El autismo afecta a uno de cada 1,000 individuos, mucho más a los varones que a las hembras. Pero por ser un desorden del desarrollo, limita profundamente su experiencia de niñez, la cual constituye la base de su madurez. Durante el crecimiento de un niño, pequeños avances cruciales son vistos con normalidad. La manera en que los niños responden al tacto y se interesan en otros. La manera en que aprenden observando e imitando. La manera en que buscan afecto. Pero los niños autistas no pueden dar esos primeros pasos en el mundo y permanecen en soledad. Los síntomas como aleteo de manos, el caminar sobre la punta de los pies, sensibilidad al sonido y al tacto, agresión contra sí mismos, un pronunciado desagrado ante los cambios, comportamiento extraño y repetitivo, dificultades con el juego, la imaginación, los gestos y la comunicación, y la incapacidad para sostener la mirada. Los síntomas pueden variar, pero el denominador común es una soledad característica que encierra al niño en su mundo interior.
If you look at her baby pictures until she's about 5 months old, you wouldn't know that anything was wrong, and of course we didn't know that anything was wrong. She was different then. She looked you right in the eye. She did her baby things. She was smiling. She began to change, I would say, maybe between 7 and 10 months. But we didn't notice that. The earliest thing I noticed is that she didn't play hide and seek behind a diaper, you know, when you discover the baby and she laughs.
El libro de Clara Park, El Asedio, narra su lucha para ayudar a su hija autista. Jessie nació a finales de la década de los 50, cuando el autismo era considerado como un problema psicológico. Ese error tal vez fue obra de Leo Kanner, quien ayudó a identificar el desorden. Kanner sostenía que los niños autistas eran biológicamente normales, pero habían preferido aislarse debido a su madre, con seguridad profesional y tal vez tan fría como un refrigerador.
The whole matter of the refrigerator mother, one could not be aware of autism in any way without being aware of this accusation. They bought into it, parents and psychoanalysts, because you want to think that there can be a cure. You want it to be perfect. It was incredibly destructive. I know parents who were told to their faces, you did this and you will not be able to do anything with your child until you recognize this. Go for psychoanalysis. You know, awful, 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 awful.
El encerrar a los autistas en instituciones era algo normal en los años 40, cuando Kanner y Hans Asperger identificaron el desorden de forma independiente. Ambos describieron síntomas que variaban desde extrañas habilidades hasta retardo mental severo. El nombre de Asperger se asocia ahora a autistas altamente funcionales, casi normales. Mientras el síndrome de Kanner se asocia con el lado más oscuro. Hoy, el autismo se reconoce como un desorden biológico, aunque la causa sigue siendo un misterio. La evidencia de una base genética parece aumentar constantemente. Peter Zadmary, psiquiatra infantil.
I think it's fairly clear that autism is a genetic disorder. In other words, we know that it's inherited and that the siblings of autistic children are at higher risk of having autism themselves than the general population. That just tells us that it runs in families.
We have a 7-year-old son, Gregory.
En el hospital Cheddock McMaster en Hamilton, St. Mary estudia familias con por lo menos 2 hijos afectados por el desorden, esperando hallar la posición de los genes asociados al autismo dentro de los cromosomas.
So far it's been good. Yeah, it's been very positive.
La forma en que aparece el desorden es desconocida.
There seems to be some environmental component because not all identical twins are both affected with autism. But when we talk about environmental factors, we have to remember that environmental factors can start very early on in utero. We don't really just mean the environment around us or after the child is born. One of the really important advances in the field has been the notion that this is a neurological disorder and that environmental events like parenting or how the children were treated as infants don't have any impact on the etiology of the disorder.
Investigaciones sobre otros aspectos del autismo se llevan a cabo en Boston. Aquí, en la clínica Lathers, los niños son observados por la neuróloga Margaret Bauman.
You're just up and running. Can you come sit? Ma, you do. Book. Can we look at a book?
My style, basically, is to have the children come to a fairly large room with their parents, and I sit and interview the parents while I'm really watching the child play. What I'm really interested in is what do they do with the toys that are in the room? Do they try to engage their parents? Do they try to engage people in the play? Do they come over and show the parents something? Do they like to be held? Do they like to be cuddled? What's their behavior like in that room? And that probably gives me more information than sitting there with a reflex hammer or looking in their eyes. It's really very simple.
Bauman cree que la clave del misterio del autismo puede hallarse en pequeñas pero singulares diferencias entre los cerebros normales y autistas.
49.
Desde 1983, Bauman y sus colegas han estudiado la anatomía del cerebro autista. Han descubierto anormalidades en el cerebelo que afectan las funciones motrices. El daño parece ocurrir antes del nacimiento, antes de que el feto alcance las 30 semanas. Es entonces cuando se establecen las bases para las conexiones básicas adultas del cerebro humano. También hay anormalidades en el sistema límbico, que afecta la manera en que sentimos, nos comportamos y aprendemos. De hecho, la forma en que procesamos información sensorial. También afecta nuestra memoria. Estos descubrimientos concuerdan con la teoría de que dos tipos de memoria afectan el desarrollo de un niño. Los niños muy pequeños utilizan una memoria de hábitos para aprender. Aproximadamente a los 2 años, otro tipo de memoria llamada representacional comienza a actuar. Esta memoria ayuda al niño a comprender los objetos que lo rodean y comienzan a razonar y a llegar a conclusiones. Se cree que esta forma de aprendizaje superior depende del sistema límbico.
That dovetails very nicely with what parents frequently tell us. Susie was just fine until about a year and a half, and we moved from Chicago to so-and-so, and suddenly, well, suddenly or in over a period of several days or months or weeks or whatever, her language dropped out or her behavior became strange or she became more withdrawn or what have you. One could at least hypothesize that that has something to do with how this other system sort of falls apart at that level, or at least maybe isn't mature enough to take over at that stage.
Incluso antes de comenzar a hablar, la mayoría de los infantes comprenden lo que les llama la atención. Pero si no se cuenta con esa habilidad, las oportunidades de relacionarse con otros... En la Universidad de California, Marion Seligman estudia el comportamiento social de niños de corta edad.
Somewhere around about 8 to 10 months of age, normal infants become very interested in the reactions of other people. And by about 13 to 14 months, 15 months maybe, infants begin to look at people a lot when they're enjoying something, as if they want to share this experience. They also look at other people when they're not sure of how to act, so that if something happens that's frightening to them or surprising, they'll look up at another person to see what their reactions are. And this happens to all babies. It's a very common occurrence. And it's so much a part of life that we don't even notice, really, that babies are doing it. But they're really checking to see what we're looking at and how we feel about what we're looking at. So we call this joint attention or shared attention.
Do you see? What do you want to play with?
Seligman midió la atención conjunta de las respuestas de 3 grupos distintos de niños ante varios estímulos. Niños normales, niños con síndrome de Down, y niños autistas.
Children with autism don't pay much attention to the attention patterns of other people. They don't really look at where other people are looking. It doesn't seem to occur to them that other people have points of view that can be shared. And so they're very much, they seem very isolated in that sense.
En un experimento similar, Seligman estudió las reacciones de los niños ante el dolor de otra persona. A un niño normal solo le toma unos segundos el darse cuenta de que alguien ha sido herido. Los niños con síndrome de Down responden prontamente a las emociones de otros. Pero las dificultades de otra persona no parecen afectar a un niño autista. Es como si las emociones son un idioma extraño que no pueden interpretar. La reacción al temor de quienes nos rodean es un instinto básico de supervivencia.
They tell us they have feelings. Their parents tell us they have feelings. This is another place in which I think our current research shows that the previous understanding of autism was wrong. Their heart rate responses are no different from those of mentally retarded children who are at the same developmental level. So I think that they very much have feelings, but they have a very hard time explaining these feelings to themselves or expressing them in ways that other people can understand.
Como un antropólogo en Marte, así es como Temple Grandin describió al escritor Oliver Sacks la manera en que ella se relaciona con otros. Como niña se le diagnosticó autismo y Temple aún encuentra difícil identificar las emociones.
Most of the people, when they communicate with each other, when they talk to each other, they get these sort of subconscious little emotional signals back and forth. You see, I don't get that. I have to read the body language like, you know, learning it like school lessons. I had to learn. Well, if the person starts going like this, then that means that maybe they're not so open to what you're saying. But I had to learn that by rote. It's sort of almost like being an animal that doesn't have any instincts.
Temple escribió, sé cómo se sienten las vacas. Su habilidad la puso entre las mejores en su campo como diseñadora de edificaciones para ganado. Temple tiene un doctorado y ha escrito 2 libros, y aún así, en oportunidades, se siente más a gusto con los animales.
Autistic emotions are there, but they're simpler. I can be happy, I can be sad, I'll cry at sad movies. But emotions are less complex. I mean, it's hard for me to understand how somebody can love somebody and be jealous at the same time.
Temple es un autista de alta funcionalidad. Antes de plasmar sus ideas en papel, imagina sus intrincados diseños en minucioso detalle en el interior de su cabeza.
You know, if I could snap my fingers and not be autistic, I wouldn't do it. Well, I think in pictures. And thinking in pictures, that's part of me. And it's a great asset to an equipment designer, an animal scientist, an animal behaviorist. And I wouldn't want to give up on thinking in pictures.
En su infancia, la madre de Temple se rehusó a dejarse vencer por el autismo e insistió en que recibiera una educación completa. En la actualidad, Temple es embajadora del autismo y una educadora dedicada.
My mother wrote in one of her letters that love is helping something to grow. And that's basically what I'd like to do. I mean, I want to help my students to grow. And, you know, whether they're my graduate student or whether they're students in my short course, I want to do something to inspire them to go out and be better people.
A comienzos de siglo, el fisiólogo ruso Iván Pavlov realizó un increíble descubrimiento. Se le muestra la carne, el perro saliva. Se le muestra la carne, se toca una campana, el perro saliva. Se le quita la carne, se toca la campana y el perro aún saliva. Años después, el psicólogo estadounidense B.F. Skinner aplicó técnicas de condicionamiento similares a la educación. Muchos dudaron de sus ideas, quizá por el uso de recompensas y castigos para moldear la conducta de los niños. Pero a finales de los 60, esas mismas ideas fueron convertidas en técnicas sofisticadas para adaptarlas a la enseñanza de niños autistas. En Nueva Jersey, el Instituto de Desarrollo Infantil Princeton ha practicado análisis aplicado de la conducta durante más de 20 años. Su enfoque científico frente al autismo atrae a profesionales de todo el mundo. De los niños menores de 5 años que vienen aquí, más de la mitad realizarán suficiente progreso para ingresar a clases normales. Sin embargo, muchos llegan sin siquiera saber hablar.
Davide, look. Who's that? Da. V. Day. Good. Look at Davide.
Concentrar la atención es el primer paso del aprendizaje.
Good. Nice waving. That was great. Davide.
Shh.
show me arms up. Oh, good looking at you with your arms up, Davide. Look.
No dejar que se aíslen. Capturar y mantener su atención. Recompensarlos con comida, monedas, cosquillas, abrazos, alabanzas.
Jumping. Yeah, good jumping. That was great. Look. Say, I'm cute.
La codirectora Patricia Krantz.
These children really are racing against the clock. They need hours of intensive intervention to compensate for what they haven't learned, perhaps in the first 3 years of their lives. If we think about what most three-year-olds already know, they know who they are in terms of themselves versus other people in their environment. They know something already about what it means to be a boy or a girl. They know something about their identity as a three-year-old, a child versus an adult. And people with autism don't have those concepts at age three.
Antek tenía casi 4 años cuando llegó aquí, aislado, incapaz de sostener la mirada. 4 meses después, es un niño diferente.
What's your name?
Okay.
Antek is right. Antek, how are you?
Okay.
Well, I'm glad to hear that. How old are you?
4 years old.
4 years old? Wow, I can't believe it. Are you a boy or a girl?
A boy.
You're so smart, you are a boy. Is this an apple?
No.
No, of course that is not an apple. Good for you. What's my name?
Dawn.
Oh, yes, my name is Dawn. And I like the way you're looking. That earned your last penny for talking to me.
There are principles of really good positive reinforcement, starting out with something highly meaningful like food, but then progressing to hugs and tickles and laughs and things that the children really learn to enjoy. So it's grabbing their attention. It's turning on their brain to realize this is something I'm supposed to do, and then something I can really enjoy. And that's where communication starts to happen. And it's communication that's rewarded and built up in a behavioral way with the one person that can then be expanded and generalized to interactions with peers, with other adults, whatever.
La imitación es natural en la mayoría de los niños, y estos deben aprender. David comienza, Antek lo sigue. La campana les indica cuándo cambiar. Leer es algo que ambos niños ya dominan. Fomentando las habilidades académicas a temprana edad, el instituto se puede concentrar en enseñarle a estos niños el comportamiento social que tanto necesitan.
Bye. 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 Will beat my partner.
Yes. Yes.
Yes.
Everybody, hands to hands. Nose to nose.
Nose.
Ear to ear.
Ear.
Back to back.
Back.
Hand to hand.
Hand.
Leg to leg.
Leg.
Snickers and hoots, snickers and hoots, snickers and hoots, snickers and hoots. Whoa! Yay! Alright, that was great.
Todo lucía normal en el hogar de Mary y Charles Hogarth, hasta que sus hijos gemelos alcanzaron los 18 meses. Ahora tienen 6 años. James.
Bobby, would you like more pizza?
Yes.
Y Bobby. Y un hermano menor, Andrew. Pero durante su segundo año, los gemelos cambiaron. Se sentaban en silencio durante horas. Se ignoraban mutuamente.
I can remember asking our pediatrician. I said, you know, I'm getting a little bit concerned. They're still not talking. And he said, oh, well, you know, they're twins and they're boys and that usually, you know, developmentally they're delayed. And he said, let's talk about it when they're two. At 2 years of age, I made an appointment. And as I started telling him about the different things like they acted like they were deaf. You know, they didn't respond. They didn't seem to understand us. They did strange things, like they lined up their toys. They didn't play with their toys appropriately.
We were given a diagnosis of autism for both of the boys. And, you know, at that point, it was really up to us to decide what to do about it, you know, where to go from here. And that really is the critical thing, not so much the diagnosis, but what to do about it.
Okay, everybody, stand up. Good standing up. Everybody, what are you doing?
Los Hogarth inscribieron a sus hijos en el Instituto Princeton, donde ambos se adaptaron al estructurado ambiente. A medida que los niños progresan, las recompensas disminuyen, se hacen más simbólicas, menos inmediatas, lo que prepara a los niños para la escuela, que es a donde James irá al comienzo del próximo año.
Okay, everybody, look at me, touch your nose.
El psicólogo Philip Heinlein.
As you watch one of these staff people here interact with these children, it looks like an ordinary teaching sequence. And yet, knowing the principles that are involved, one recognizes that actually it was very carefully crafted, very carefully choreographed. I find it really fascinating because I teach these as principles, and yet what I'm seeing is something very dynamic and ongoing and very quick. If you tried to describe what's going on in terms of the principles that are being applied, it would be like a physicist trying to describe what an ice skater is doing.
Do you want me to shoot you with this water gun?
No way.
No way. Look, do this. No,
no way.
You got it. No
way.
No way, right? Where's the door?
Over there. Over there.
Over there. Good, James.
Gestos básicos, como apuntar, deben ser enseñados.
Over there. Where's the door?
Over there.
Over there. Good for you. Look, James. Good, that's a good guy. Okay. Who wants the Clifford book?
I do.
Oh, perfect. You said I do. It gives you two more pages.
I think the reason it works is that the teaching method breaks down the steps of teaching into components that are manageable for the children to understand and benefit from. So I think it's a revolutionary and just a smart way of reaching these children.
Bobby, when you talk loudly and you look at your dad,
los métodos intensivos de enseñanza del instituto se extienden también al hogar.
Hey, Bob.
What are you doing?
I'm putting the food away.
Aquí, Bobby, utilizando un audífono, es ayudado a través de un intercomunicador a sostener una conversación normal.
I love goldfish.
Would you like some goldfish?
Con práctica, se espera que el habla se vuelva menos robótica, más natural, incluso espontánea.
I'm done.
You did a great job, Bob. Would you like some goldfish?
Yes.
Here you go.
Thank you.
You're welcome.
You did a great job, Bobby. All right, good guy. Bob, good job. You can have a piece of chocolate muffin, okay? You know what? It worked fine. It was just the short is still not getting the variety, you know? So maybe we can just practice that around the house, saying sure instead of okay.
Right.
Bob, would you like some muffin?
Sure.
Okay.
Okay, I see something yellow.
A los seis meses, Karen fue adoptada por la familia Nelson, Sue Nelson.
Karen was very normal in many areas and yet had no communication skills. She couldn't speak, she couldn't communicate with people, and yet she could say words, but they didn't mean anything to her. When she was four, she entered the Princeton Child Development Institute, and they began immediately working on her behavior, which had become quite violent by this time. She was hitting her head with her fist up to 1,000 times in a 10-minute period, just slugging herself. She would kick herself in the shins. She had broken her bones in her leg. She had punched herself in the sides and done kidney damage. She had damaged all parts of her body. What they did at the school was to teach her you get attention for doing positive things. And they started to reinforce the absence of these behaviors. And when Karen's hands would be down and she would be quiet, they would give her a lot of attention, give her a food reward, and make a big deal out of her being good.
Karen, touch your shirt. Very good girl. What a good girl. You touched your shirt. Wonderful. Karen, where do you live? Karen, where do you live? Brother's name?
Peter.
Peter, wonderful. Karen, you said Peter. How good for you.
She really was in danger of taking her own life with the banging she was doing with her head, or losing an eye or something. So they padded her so that then they could work with her and she wouldn't hurt herself.
You did touch the wall. Good for you.
They gradually removed piece by piece of the padding until she had these large padded mitts, which were just hanging from her wrists. They weren't even around her hands, but she needed the security of knowing that they were there. Even today, if you see Karen, she has a bracelet that she wears, and sometimes it's around her wrist and sometimes it's around her hand, and that's her security blanket. That's what's left of being padded from head to toe.
Karen, que ahora cuenta con 16 años, todavía va a la escuela en el Instituto Princeton. Pese a que menos niñas que niños padecen de autismo, las niñas por lo general sufren problemas más severos. Los adolescentes aquí reciben destrezas básicas para sobrevivir en el mundo. Varias veces al día, Karen y sus compañeros son impulsados a practicar el arte de la conversación.
I also had breakfast this morning.
What'd you have for breakfast?
Oh, I had Cheerios. This weekend, I went and saw Bethany play field hockey.
That's great. What'd you do?
Well, I cheered Bethany so she would get a goal.
That's great. Thanks for talking to me.
And she did get a goal.
Yes.
Karen, it's been good talking to you, too.
Karen, quien recibió originalmente el diagnóstico retardo mental autístico, pudo haber terminado con tratamientos a base de drogas en una institución mental como tantos otros. Ella y otros jóvenes, algunos de los cuales trabajan, viven en un hogar de grupo manejados por el instituto donde se mantienen activos e integrados. Se les incentiva en una variedad de formas a salir del aislamiento que significa el autismo.
Play a game later.
Show you to play.
I'd like to play the card.
I think it sounds like fun.
What time should we play?
Let's play after cleanup.
What time should we play?
Let's play after cleanup.
That sounds like a good time to play.
Where should we play?
Let's play in the team room.
That's a good place to play.
I think we'll have a good time.
Me too. Thanks for playing the game.
Me too. Thank you're welcome. I'll see you later.
Okay, well, what we'd like to do is in a little while I'd like you to practice it again. And the next time that you do it, I want you to try it without your sentences, okay?
Hey, Dad?
Yes?
I should look up the word dictionary. Will you please check it?
Sure. And what's another word for beautiful?
Gorgeous and pretty.
Oh, those are two good words for beautiful. You're so smart.
Thank you.
That's great. You know who looks very beautiful today?
I do look beautiful.
You do. You look absolutely.
Pero el lugar favorito de Karen es la casa de su hermana, a quien visita cada fin de semana.
I remember the doctor telling me, well, this is lifelong, and there is no such thing as a cure. You're going to hear a lot of things out there. Don't believe any of them. You're going to hear about mega vitamin theories, and you're going to hear about behavior modification, and you're going to hear this and that theory and the other thing. And, you know, I'm here to tell you that this is a lifelong disability, and there's you know, no such thing as a cure for it.
There's at least 5 children that I know personally who've been through a very aggressive course of treatment and education, and they have subsequently lost their diagnosis. They no longer meet the criteria for autism.
She kept telling me about these home programs and how the kids were getting better, and it was 40 hours a week, and my sister had been drilling this kind of into my head for about 6 months, and I remember the doctor when she was giving us the diagnosis said, what we recommend is 2 half-hour sessions of speech per week and 1 half-hour of OT. And that was going to get rid of the cheek rubbing, the 1 half-hour a week of OT. And it was at that point that suddenly it clicked in my head what my sister had been telling me all those months. And I thought, they're telling me that 1.5 hours a week is going to help this child? I mean, he was just so far from us, so... We just left. My husband, I just stood up and said, thank you, I have to go. And Roy took my cue and we just left.
Candace de inmediato llamó a la terapeuta Bridget Taylor. Gracias al trabajo del psicólogo de la conducta Ivor Lovas en California, los padres se daban cuenta de la importancia de comenzar un tratamiento intensivo tan pronto como fuese posible. Estaban a finales de junio. Tori cumpliría 3 años. No había tiempo que perder.
Our goal very early on in treatment is to teach very specific directions so that the child is able to learn systematically the teaching process, and we're able to teach responses.
Do this!
Usually the earlier responses might take a long time for the child to master. So, for example, I know it took him over 400 trials to learn to imitate a very simple response.
This.
We spent weeks trying to teach him to do this, to wave, and he just couldn't do it, to tap on the table. A lot of those very simple imitative things he couldn't do. But once he got it, after a couple of weeks, then he just kind of took off. And he learned we could do any action and he could imitate it.
What do you want?
By the end of the summer, he was able to say, I want. You know, and this was just a couple of months after getting the diagnosis. It was a miracle.
What do you want?
Everything that he learned over the past couple of years, we have had to teach him. Nothing has come, you know. They reached a point where he started learning incidentally, but we had to teach him to point. We had to teach him to say, I don't know. Everything had to be taught.
Put the fish in the train.
Tori, ahora con 5 años, asiste a un jardín de infantes donde se confunde con cualquier otro niño normal.
The term recovery is so new in the field of autism, and professionals are still very reluctant to use that term because it's very subjective. So what do we call these kids? I think that they can be considered recovered from the disability. Do we know what they're going to be like at the age of 20? We don't know. We can speculate based on their development to date what they're going to be like. I'm very optimistic that they will continue to be indistinguishable from their peers.
Algunos científicos sugieren que el cerebro de un niño de corta edad es aún lo suficientemente moldeable como para que la terapia corrija las anormalidades. En el Laboratorio de Autismo y Desarrollo Cerebral en La Jolla, California, el neurocientífico Eric Urchesna cree que un cerebelo demasiado grande puede causar una gran secuencia de desarrollos anormales.
there may be critical periods during which the effects of the cerebellum are maximal. And of course, that means that it's during that early critical period that treatment is most needed. It's during that point when you must intervene in order to stop what's happening before it becomes cemented.
I think what we're doing is probably more preventative than people would think. So, for example, if we come in and we start with a child who's 15 months, usually at 15 months you don't see a lot of stereotypic behavior being demonstrated by the child. It's primarily a language problem at that point and a social problem at that point. And so hopefully through aggressive early intervention, you are teaching many more adaptive responses and skills, and so the individual doesn't have an opportunity to learn how to engage in other responses that are less adaptive.
Bridget Taylor ayuda actualmente al grupo de aprendizaje Alpine, una pequeña escuela en Nueva Jersey, fundada por padres desesperados por ayudar a sus hijos. Todos ellos se han comprometido a recaudar fondos, ayudar en la escuela, instrumentar programas en el hogar y ayudar a otros padres de niños autistas.
Parents, they need to weed through a lot, but they need to ultimately arrive at a treatment option that's based on science. And that's what applied behavior analysis is all about. It's not swimming with the dolphins. It's not something where people think that it's going to work. We implement treatment interventions here, and we document the effectiveness of our intervention.
Lo que parecía una sentencia a cadena perpetua parece ahora poder ser conmutada, cambiada, e incluso suspendida. Ahora sabemos que hay esperanza mientras se intervenga a tiempo y con la intensidad suficiente. Se puede rescatar a muchos niños de la soledad y confinamiento del autismo. Pero las escuelas que hemos visto son la excepción, no la regla. ¿A dónde deben acudir los otros padres? Los padres sin recursos para contratar terapeutas. De algún modo debemos hallar el dinero para ayudar a los niños autistas en esos primeros años preciosos. Si no lo hacemos, el costo del tratamiento para una persona adulta será mucho mayor. Podría llegar a millones. El costo, en términos de sufrimiento humano, sería incalculable.
Currently in Canada, we really in no way have adequate assessment or treatment programs for children with autism. I think mainly the assessment centers are within health facilities. And when we're in a very difficult position in terms of prioritizing where dollars are spent, usually dollars will be much more likely to go to a transplant program because that's seen as a life and death situation. If the money is to go to a program for children with autism, many of the people who are making those decisions have no concept of the trauma that the families of children with autism are experiencing. It's absolutely soul-destroying to not feel that you can have any connection with your child, to then learn that there maybe are some treatment possibilities that could help with that process, and yet you can't access them because of the lack of dollars, is even more upsetting for many of our parents.
The important thing is not to mourn over a diagnosis like this, but to get moving and try to do something, try to help your children.
Autism is such a devastating disorder, not only to the child, but to the family, because no matter how hard you try and how hard you work with them, you don't always get a response back. You don't get a hug, you don't get a kiss, you don't get a love you, and you work and you work and you work, and the feedback just isn't there for you, but you have to keep working, because eventually it will be there, and Karen will now run up and give you a hug and say, I love you.
People ask me, you know, what did you do? Obviously you did something right, and but throughout, we didn't know. 2 years ago, if you had said to me, you know, that he was going to be starting kindergarten on time, I don't know that I would have believed it. In that respect, I feel very lucky and very blessed that it happened. you know, because there are a lot of parents who do the same kind of program, but the thing that you will find, I think, with this type of program is that all the children make progress. You just don't know how much progress it's going to be.
Old MacDonald had a farm. Very good. And on that farm he had a cow. With the... There and a... Here, there, here, everywhere. Old MacDonald had a farm. Yay! Good boy, good singing. That was great.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en el Palacio de Bellas Artes. El programa La Integración Educativa y los Maestros de Apoyo habla sobre las funciones de estos maestros en el terreno de la investigación educativa. En él participan algunos maestros de apoyo que comentan cómo es su trabajo y cuáles son sus actividades básicas. Se hace una reflexión sobre cuáles deberían ser sus funciones principales en materia de actualización, participación en el consejo técnico, evaluación psicopedagógica, adecuaciones curriculares, trabajo con los maestros de grupo, con niños con necesidades especiales, con los padres de familia y con el equipo de las unidades de servicio de apoyo a la educación regular. Adelante con su proyección.
Integración Educativa 2000. Ya tengo al niño en mi salón. ¿Ahora qué hago?
A veces, para alcanzar una meta, tenemos que esforzarnos al máximo. Pero todo se recompensa cuando vemos los resultados. Al igual que ellos, los maestros y las maestras ponen todo su empeño para sacar adelante a los alumnos con necesidades educativas especiales.
Al principio fue temor, angustia, inseguridad de poder hacer las cosas bien con esta niña. No estaba acostumbrada a este tipo de trabajo, no había tenido un contacto muy cercano con educación especial y tenía miedo.
Es habitual que los maestros de educación básica, aún con pocos años de servicio, hayan atendido en sus grupos niños y niñas con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad. Hoy veremos qué se puede hacer cuando a un salón de clases llegan alumnos con estas características.
Los planes y programas de estudio representan la propuesta curricular para cada nivel educativo. Ahí están planteados los propósitos educativos que todos los alumnos deben alcanzar durante su escolarización. De igual manera, ahí están planteados los procedimientos y los momentos que los maestros pueden emplear para promover los aprendizajes y valorarlos. Muchos maestros ajustan constantemente la propuesta de los planes y programas, ya sea eligiendo contenidos más complejos, ya sea eligiendo contenidos con menos grado de complejidad, ya sea diversificando los criterios y las formas de evaluación. Este tipo de práctica docente es muy importante en el contexto de la integración educativa, ya que en la medida en que el maestro asuma el currículo de una manera flexible, todos sus alumnos están en mejores condiciones de alcanzar los aprendizajes.
Para atender las necesidades educativas en el aula regular, es necesario definir el tipo de apoyos y de adecuaciones curriculares que se precisan para sistematizar una propuesta de trabajo viable y que beneficie la escolarización de los alumnos que los requieren.
Sí había tenido alumnos con dificultades y las acciones que yo realicé fueron muy pocas por no saber cómo tratar a los alumnos y como consecuencia los resultados que obtenía era que los alumnos salían con muy baja calificación y así se iban yendo durante el transcurso de los años.
mis dudas que tengo yo para los niños con esas necesidades es si debo trabajar los mismos propósitos a la vez con los niños discapacitados, igual que con el resto del grupo. Entonces yo lo que he hecho es dedicarle tiempo extra a los niños, o sea, después de la hora de salida, dedicarle tiempo a los niños que tienen dificultades, que tienen este tipo de problemas, sin yo tomar en cuenta lo que yo estoy trabajando extra, sino que lo que importa es que el niño, pues más o menos, vaya emparejándose, acomodándose a nivel de los demás, o tratar de hacer eso.
Pues yo creo que cualquier maestro, todos, en nuestra labor, siempre hemos coincidido con algún niño así, con dificultades en nuestro grupo. Pues lo que yo he hecho generalmente, mi base es el respeto a ellos, respetarles su velocidad, sus alcances, sus logros. Siempre trato yo de acercarlos un poco más hacia donde estoy yo, de las órdenes, las indicaciones, dárselas más en particular, a lo mejor una doble vez hacia ellos.
Hablamos de adecuaciones curriculares individuales para precisar que existe una respuesta específica y adaptada de acuerdo a las necesidades educativas especiales que presentan los alumnos. Por esta razón es que tanto los maestros de grupo como los maestros de educación especial e incluso los padres de familia deben tener muy claro que al hablar de adecuaciones curriculares no se plantea un trabajo de manera arbitraria. Las adecuaciones curriculares individuales implican un proceso de trabajo sistematizado, desde su planeación, su puesta en marcha, hasta su evaluación. Las propuestas de adecuaciones curriculares individuales muy bien definidos. Para ello necesitamos considerar una serie de aspectos mínimos. En primer lugar, partir de la programación del maestro de grupo. Y esto por una razón: las adecuaciones curriculares no son programas aparte, sino encuentran su sentido en las actividades que se realizan cotidianamente en las aulas. Y la adecuación curricular es precisamente un ajuste a esas actividades cotidianas.
Al momento de realizar las adecuaciones curriculares, estoy tomando los aspectos de los materiales, como vienen siendo los libros para el maestro, el fichero, el avance programático, planes y programas, plan semanal, así como las sugerencias que la maestra de apoyo me las está proporcionando.
Un segundo aspecto es considerar los hallazgos de la evaluación psicopedagógica, en el entendido de que, a través de esta valoración, hemos encontrado aquellas necesidades más importantes para los alumnos. Y en este sentido, algo que marcará el rumbo de una adecuación curricular serían aquellas necesidades más apremiantes para estos alumnos. Por ejemplo, puede ser mucho muy importante para un chico desarrollar su socialización o su autonomía antes que aprender a leer o escribir, porque seguramente podría tener muchas dificultades para ello.
El primer paso, después de analizar todos los registros que se hicieron, era establecer un canal de comunicación con la niña, la maestra y sus compañeros, para poder empezar a trabajar con ella, hacer adecuaciones y todo lo que se tuviera que hacer para su proceso de aprendizaje.
Ahora que he tenido la fortuna de contar con un maestro de grupo de apoyo de USAER, primero diagnostico en el grupo y después las acciones que hago es que paso con él, le solicito su apoyo, me da un diagnóstico y también en el mismo diagnóstico me da posibles soluciones para poder trabajar con los niños que presentan determinadas dificultades.
Las adecuaciones se hacen una vez que se ha determinado la necesidad muy específica y particular del niño.
De familia y de maestros de educación especial, y ello por una razón: la adecuación curricular persigue propósitos muy bien definidos y, al ser individualizadas, requieren de el apoyo y el concurso de diferentes personas: los maestros de grupo, porque están cotidianamente con ellos; los maestros de educación especial porque significan un apoyo extra, y los padres de familia porque su participación desde siempre es mucho muy importante.
Las adecuaciones curriculares se realizan de acuerdo a la conceptualización de la niña para tener un mejor avance. Todo esto es en coordinación con el equipo de apoyo para ver qué estrategias son las que vamos a manejar para sacar adelante a esa niña con necesidad educativa especial. La participación que tienen los padres de familia en las adecuaciones curriculares es en el momento en que les estamos proporcionando la información de cómo debe de realizar el trabajo para recalcar más el trabajo, la tarea que diario encomendamos a los niños en las tareas de sus casas, para que ellos nos traten de ayudar a seguir con las mismas actividades que nosotros realizamos frente al grupo.
El aporte que uno hace es planear conjuntamente con la maestra, una vez que se detectan esas áreas bajas y se elabora el material.
Los papás de Patty este año nos han ayudado mucho con ella, porque están siempre muy al pendiente de lo que ella necesita. Se comunican continuamente desde que ellos estuvieron conscientes del problema de Patty, porque anteriormente no tenían conocimiento exacto de lo que ella tenía.
La mamá de Mónica es una mamá muy dedicada, muy constante. Todos los días viene conmigo a ver qué dejé de tarea, a ver qué hizo, en qué me va a ayudar, en qué me va a apoyar al día siguiente.
Un último aspecto, y que también es relevante, es que se establezcan por escrito estas adecuaciones curriculares individuales. Y esto tiene mucho sentido. En las escuelas hemos encontrado que en muchas ocasiones maestros de grupo y maestros de educación especial tienen un trabajo muy esforzado para atender a estos chicos. Sin embargo, a veces no existe la cultura del registro y se pierde mucha información. De esta manera, es necesario escribir qué es lo que se pretende con los alumnos para de esta manera sistematizar los apoyos en el aquí y en la ahora, y también a un nivel inmediato y más allá.
Una vez revisado el DIAC junto con los especialistas, empezamos a detectar las necesidades de Viri.
Para las adecuaciones curriculares, tomamos en cuenta la evaluación psicopedagógica, que ya ha sido concentrada en un DIAC. Esos dos instrumentos nos sirven para tener elementos y poder planear las actividades de acuerdo a contenido, propósito, evaluación, en el aspecto de lo que pretendemos lograr con el alumno con la necesidad educativa especial.
El DIAC, un documento muy importante que nos sirve para así tratar de ver el avance, los logros que hemos obtenido de los niños en el paso del tiempo.
Las adecuaciones pueden ser de dos tipos: adecuaciones de acceso y adecuaciones en los elementos del currículo. Las adecuaciones de acceso están orientadas a compensar las dificultades que se derivan de una discapacidad. Por ejemplo, en las instalaciones de la escuela se puede necesitar rampas, barandales o adecuar baños. En el aula puede ser necesario adaptar los niveles de iluminación o de ruido. O puede ser necesario que el alumno cuente con apoyos personales muy específicos, tales como lentes, auxiliares auditivos, silla de ruedas, material didáctico, entre otros. En muchas ocasiones, este tipo de adecuaciones son suficientes para que los alumnos que así lo precisan desarrollen de mejor manera su escolarización.
La primera adecuación que hicimos fue de acceso, y era conseguir el aparato para la niña, ¿sí? Sus auxiliares auditivos.
Luz María es una alumna que presenta debilidad visual, este problema debido a sus cataratas congénitas. Es por ello que para trabajar con Luz María se han hecho adecuaciones tanto en la forma material del salón, al ubicarla en un lugar más estratégico para que ella pueda ver y copiar del pizarrón, así como los colores y materiales que se trabajan con ella. Y aparte hemos tenido la necesidad, tanto ella como yo, de aprender el braille. No lo dominamos al 100%, pero hemos avanzado en algo.
Las adecuaciones se hicieron todo el grupo de regular, conjuntamente con el grupo de apoyo, y el material es desechable, fue todo regalado. La presidencia también participó, donándonos la alfombra. La mamá de Mónica nos hizo las cortinas, nos las regaló para exactamente su necesidad especial de ella.
Las adecuaciones en los elementos del currículo se refieren a las modificaciones o los ajustes en la metodología, en la evaluación, en los contenidos o en los propósitos educativos. Desde nuestro punto de vista, cuando hablamos de las adecuaciones en el currículo, debemos privilegiar los ajustes en la metodología y en la evaluación. Esto por una razón. En las escuelas nos hemos encontrado que muchos maestros piensan que al hablar de adecuaciones curriculares se harán modificaciones mucho muy significativas al currículo escolar. Y esto de ninguna manera es así. Ellos mismos han comprobado que al hacer ajustes en la manera en que se desarrollan las actividades en el aula, al plantear diferentes metodologías de trabajo, diferentes formas de organizar la clase, o incluso al plantear formas específicas de evaluación para los alumnos que así lo requieran, con este tipo de ajustes ha sido suficiente para que aquellos alumnos que así lo precisan puedan desarrollar sus aprendizajes escolares.
Las principales adecuaciones curriculares que he realizado específicamente para la metodología, no solamente para Dani y Héctor, sino que han sido útiles para el resto del grupo, son relativas a trabajar con material concreto, que no sirve únicamente para ellos, sino que los niños, o sea, como son diferentes, pues algunos sí aprenden escuchando, otros escribiendo, pero otros más necesitan manipular los objetos. La otra modificación que he realizado es en cuanto a la evaluación, en cuanto a la manera de organizar el grupo, en cuanto a las estrategias ya metodológicas, el apoyo de la maestra de comunicación en recomendaciones como hablarle de frente, tenerla cerca del pizarrón, que pudiera tener ella un panorama general de toda el aula mía y de sus compañeros. No tuve que hacer muchas modificaciones a las planeaciones, ni a contenidos, ni a propósitos, porque ella misma buscaba sus estrategias. El apoyo de sus compañeritos fue lo que más sobresalió en este caso. Yo generalmente hago mis primeras evaluaciones de PALEM con todos los niños. La primera dificultad que me encontré con Viri era cómo hacerle el dictado. La maestra especialista y la de comunicación me facilitaron imágenes de las palabras que yo requería para el dictado con Viri y poder ubicarla en un nivel conceptual.
Las adecuaciones en cuanto a la metodología que se han realizado es no presionar a la niña. La niña trabaja a su ritmo, sin importar el ritmo al que trabaje el resto del grupo. Ella, su educación es un poco más personalizada, ya que trabajo yo con ella espacios cortos, pero en forma individual.
Las adecuaciones que he hecho son, primeramente, en mi planeación he concretizado más, y aparte de ser general con el grupo, hago una especificación con Mónica para que el material sea gráfico, sea manejable y sea práctico para todo el grupo, pero en especial para ella. También adecuo de manera que ella se integre al grupo, formándolos por equipos a veces con otra compañera nada más, y a veces individuales, dependiendo de la necesidad y dependiendo de la clase.
Las adecuaciones entran cuando a las niñas con necesidades educativas especiales se les está adaptando otra forma de trabajo. Esas son las adecuaciones dentro de la metodología. Las adecuaciones que se hacen dentro de la evaluación son más bien adaptadas a lo que las niñas pueden hacer.
Puede ocurrir que sea necesario hacer un ajuste en los propósitos o en los contenidos curriculares. Por ejemplo, en el caso de un alumno de 12 años con una discapacidad intelectual severa que le condicione para no acceder como debiera ser a algunos contenidos básicos como la lectura y la escritura. En este caso, a pesar de que el chico posiblemente no aprenderá a leer y a escribir como sus compañeros, para él puede ser un objetivo mucho, muy importante el desarrollo de su socialización y el desarrollo de su autonomía. Y desde el punto de vista de la integración educativa, es totalmente válido que los objetivos prioritarios en la escuela para este chico sean precisamente estos: el desarrollo de su socialización y el desarrollo de su autonomía.
Para realizar las adecuaciones, primeramente, al inicio de la semana, la maestra de apoyo, la maestra Gina, me pregunta qué contenidos se van a trabajar. A los que a mí me ha dado mayor dificultad son los de español, donde los propósitos vienen que el niño desarrolle mejor su expresión oral. Entonces, con Dani y con Héctor, pues es algo que no podemos lograr, y la adecuación es en cuanto a brindarle pues el lenguaje alternativo, ir incrementando las señas.
Al inicio del ciclo escolar, cuando hicimos la evaluación de diagnóstico, que vimos el problema que tenía Patty, tuvimos que hacer algunos cambios en los propósitos y contenidos del programa para que ella pudiera lograrlos, porque no iba a ser posible que con el problema que ella tiene pudiera tener los mismos logros que el resto del grupo. Hicimos cambios en matemáticas, en español, y parece que vamos muy bien. Para hacer las adecuaciones en propósitos y contenidos, el maestro de apoyo ha trabajado muy bien conmigo, porque juntos planeamos la actividad que vamos a ver. El día que él le toca venir al grupo a apoyarme, planeamos lo que vamos a hacer junto con la actividad para el grupo en general. Hacemos un apartado donde se especifican las actividades para Patty.
Para evaluar el seguimiento de cada una de las adecuaciones, se realizan reuniones cada cierto tiempo con el equipo de apoyo. Revisamos las perspectivas que teníamos al inicio del ciclo escolar, cómo han ido avanzando.
En el seguimiento del DIAC participan los papás de Patty, el maestro de apoyo, el director de USAER, el equipo de especialistas, que son la trabajadora social, la psicóloga, la especialista en comunicación y yo, que soy la maestra del grupo donde está Patty. El seguimiento desde el DIAC me es útil en cuanto a que para mí es como una especie de evaluación, de valorar lo que ella ha avanzado, lo que hemos logrado, lo que ella misma ha logrado, ¿verdad? Entonces ahí yo me doy cuenta de lo que estuvo bien, de lo que faltó, porque sí, algunas cosas no se cubrieron como nosotros esperábamos, y eso nos permite, ese documento nos permite darnos cuenta de qué fue en realidad lo que logramos y lo que no se pudo lograr. Si otro maestro tomara el grupo que yo voy a dejar, el maestro o maestra tendría que dar seguimiento al trabajo con Patty. Entonces, el seguimiento del DIAC sería para él o para ella el punto de partida para comenzar los trabajos del próximo ciclo escolar. Sería de donde tendría que basarse para realizar el trabajo y que no pierda continuidad.
El principal logro de Viri considero yo que es la adquisición de la lectura y la escritura. Ella es una niña que lee y escribe. Aquí la participación de su mamá ha sido importantísima, no puedo adjudicarme yo, no creo que los especialistas tampoco, la participación de su mamá ha sido muy valiosa. El principal beneficio para mí de haber tenido una niña integrada en el grupo es el compartir responsabilidades con todos mis compañeros especialistas, tener un punto de vista más acerca del avance de no solo de Viri, sino del resto del grupo. Sus consejos y sugerencias han sido para mí muy útiles.
Los cambios que yo he hecho a partir de las necesidades especiales de Mónica, pero en general sirven como medio de reforzamiento para los niños por el material gráfico. Y entonces ellos hacen un razonamiento de la clase que se dio. O sea, en vez de ser una clase mecánica, se hace una clase razonable.
Hemos visto muchos logros en matemáticas, en español, pero sobre todo a mí me parece que en lo social, y eso ha permitido que sus logros académicos sean mayores. Ese mismo avance en lo social ha permitido que sus sus avances en español y matemáticas sean mejores.
Estamos convencidos de que las propuestas de adecuación curricular para los alumnos con necesidades educativas especiales deben sistematizarse, sobre todo por escrito. En nuestro caso, hemos propuesto un documento que denominamos Documento Individual de Adecuación Curricular. La importancia de este tipo de documentos está a la vista. Sobre todo, allí están plasmados las orientaciones de trabajo para estos alumnos y, algo que es muy importante para los maestros, allí pueden estar plasmados también los criterios de valoración e incluso de promoción de los alumnos. Además, ustedes habrán visto que hemos presentado los diferentes tipos de adecuaciones curriculares en cierto orden. Este orden ha sido con un propósito, pues consideramos que estas adecuaciones deben plantearse de las más sencillas a las más complejas. Pero lo más importante de todo es que el centro del trabajo sea el propio alumno. Es decir, en algunos casos, para algunos alumnos, lo más importante del trabajo en las adecuaciones curriculares puede ser el desarrollo de ciertas habilidades. Para otros alumnos posiblemente sea la adquisición de ciertos contenidos académicos, pero también para otros lo puede ser el desarrollo de su socialización o de su autonomía. En todo caso, lo más importante es que se resalte el trabajo conjunto entre padres de familia, maestros de grupo, los alumnos con necesidades educativas especiales y todos los alumnos de la escuela.
¿Verdad que no es tan difícil integrar niños y niñas con necesidades educativas especiales? Y si lo fuera, vale la pena, porque nada se compara con ver cómo un niño, al que considerábamos como poco capaz, tiene más logros de los que esperábamos. El esfuerzo y la dedicación siempre obtienen su recompensa, la satisfacción de realizar un trabajo trascendente. Un trabajo que afecta de manera positiva la vida de los alumnos. Y hablando de satisfacciones, en el próximo programa, el doctor Ismael García nos presentará las conclusiones de 5 años de investigación sobre integración educativa en México. Soy Mari Carmen Escandón y les agradezco el habernos acompañado.
Amigos, hoy es Sabadito Alegre y vamos a darle paso al último programa de la serie Integración Educativa, cuyo propósito ha sido mostrarle a los maestros cómo puede impulsarse la integración de alumnos con necesidades educativas especiales. Veremos una breve descripción de los resultados obtenidos por la Subsecretaría de Educación Básica y Normal a través de su Dirección General de Investigación Educativa, luego de haber transcurrido 5 años de trabajo para conocer las condiciones en que debe ponerse en marcha la integración educativa. Vamos a verlo, amigos.
Integración Educativa 2000. Cinco años de investigación sobre integración educativa en México.
En estas imágenes se refleja el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de las personas comprometidas con la integración educativa. Juntos lograron integrar a la escuela regular a niños y niñas con necesidades educativas especiales. Con esta serie se cumplen 5 años de investigación sobre integración educativa, la cual ha sido desarrollada por la Subsecretaría de Educación Básica y Normal a través de la Dirección General de Investigación Educativa. En este programa, el doctor Ismael García nos comentará en qué ha consistido la investigación, qué resultados se han obtenido y a qué conclusiones se han llegado.
Desde el año de 1995, la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, a través de la Dirección General de Investigación Educativa, ha desarrollado una línea de investigación en torno a la integración educativa. Esto es la posibilidad de que los niños y niñas con necesidades educativas especiales estudien en las escuelas y aulas regulares. La primera investigación la realizamos en el ciclo escolar 1995-1996 y tuvo como propósito definir qué estaba pasando en torno a la integración educativa, porque en esa época había bastante confusión. Hicimos esta investigación en los siguientes estados: en Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, en la región norte. En la región central, trabajamos en San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y el Distrito Federal. Y en el sur, trabajamos en Tabasco, Veracruz y Yucatán. Para hacer esta investigación, nos entrevistamos con los responsables de educación especial y también con los responsables de educación primaria, en ocasiones inclusive con los secretarios de educación. Pero también fuimos a las escuelas para platicar con los directores, con los maestros y maestras de la escuela regular, con los profesionales de educación especial, con los padres y las madres de familia y con los mismos niños y niñas integrados, para definir si lo que se había planeado desde el punto de vista general político realmente estaba aconteciendo en las escuelas.
Los resultados más relevantes de la investigación realizada en el ciclo escolar 1995-1996 son los siguientes. En todos los niveles, la educación especial estaba muy lejos de la educación regular. Se creía que eran totalmente diferentes. Al menos, inicialmente, en algunas entidades se creyó que la integración educativa sería un programa más de los operados por educación especial, sin considerarla como el proyecto de la misma. Por tanto, y en relación con lo anterior, Educación Especial no elaboró un proyecto rector para darle dirección al proceso. Por cuestiones históricas, en la educación regular, en términos generales, había una buena disposición hacia la integración educativa. Los padres y las madres de familia también tenían una buena disposición hacia la integración. La mayor resistencia hacia la integración se encontró en el personal de educación especial. Esto tuvo como fundamento las siguientes razones. Es el personal que más cambios ha tenido que realizar para ponerla en práctica. Dichos cambios tienen que ver con la historia, la teoría, los procedimientos operativos, la práctica e incluso con las condiciones de trabajo de este personal. En algunos casos, afortunadamente los menos, también hubo situaciones de tipo político. Tanto los profesionales de educación especial como los de educación regular manifestaron que era inviable la integración educativa si no se les proporcionaba una actualización bien pensada, sistemática y secuenciada. A pesar de todas las carencias, en todos los estados se habían efectuado experiencias de integración que, gracias a la buena voluntad y al esfuerzo de maestros y maestras de la educación regular, del personal de educación especial y de los padres y las madres de los alumnos integrados, habían sido exitosas en el plano de la socialización.
Con base en estos resultados y ya con el apoyo del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España, hicimos la siguiente investigación durante los ciclos escolares 1996-1998. El propósito de esta investigación fue propiciar las condiciones que, al interior de las escuelas y aulas regulares, facilitaran la integración de los niños. Para ello, pusimos en marcha 4 programas. El primero de ellos fue el programa de actualización. Como su nombre lo indica, es un programa que permite que los profesores de la escuela regular y los profesionales de educación especial se acerquen a los conocimientos teóricos y técnicos que les permitan afrontar la integración con mejores herramientas y perspectivas. Participaron en estos ciclos escolares un poco más de 1,000 personas en este programa. Un segundo programa fue el programa de materiales didácticos. Después de una minuciosa revisión de un conjunto muy amplio de materiales, decidimos hacer un paquete para entregar a cada una de las escuelas que participaban en ese momento en la investigación con materiales que facilitaran el acceso al currículo regular de los niños que estábamos integrando. El tercer programa fue el programa de seguimiento. Este programa consiste de un software que nos permite capturar, organizar, sintetizar y reportar de manera rápida, eficiente y económica la información más importante de los niños y niñas que estábamos integrando. El cuarto programa, y obviamente el más importante, fue el programa de experiencias controladas. Trabajamos en 46 escuelas primarias y preescolares de San Luis Potosí, Colima y Tabasco. Integramos a 115 niños y niñas con necesidades educativas especiales, la mayoría de ellos asociadas a una discapacidad. Voy a mencionar las principales acciones que realizamos en el programa de experiencias controladas. La primera, obviamente, implica la formalización del apoyo que van a otorgar las autoridades educativas estatales y el apoyo otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Lo siguiente que hacemos es visitar a las escuelas para recabar la opinión de los maestros, porque en el proyecto participan las escuelas de manera voluntaria. Después hacemos una selección definitiva de las escuelas que van a participar y posteriormente identificamos a los niños con los que vamos a trabajar. A estos niños, obviamente, les realizamos la evaluación psicopedagógica y con base en sus resultados hacemos el llenado del DIAC, del Documento Individual de Adecuación Curricular. En este proceso, los maestros permanentemente se están reuniendo con sus compañeros de educación especial para discutir con respecto a cuestiones teóricas o con respecto a los niños y niñas que están integrando en el programa de actualización. Por supuesto que constantemente realizamos una evaluación de las acciones del proyecto para definir qué apoyos son necesarios para que los niños y niñas se integren con el mayor éxito posible, entendiendo el éxito como el hecho de que estos niños y niñas reciban la educación de calidad que requieren.
Este proyecto empezó hace aproximadamente año y medio, cuando solicitaron que este centro fuera piloto para integrar niños que requerían educación especial. Al principio se tuvieron algunos problemas, unos problemas tales como falta de disposición de los compañeros maestros. No sabíamos cómo iba a reaccionar los alumnos que estaban aquí estudiando, no sabíamos cómo iban a reaccionar los padres de familia. También veíamos en el aspecto legal la documentación que nos iban a requerir para ese tipo de alumnos. Alguna resistencia de algunos compañeros, porque se pensaba que iba a ser una carga extra a su labor educativa. Entonces realmente se empezó a luchar, se empezó a solicitar algún apoyo. Afortunadamente lo encontramos y con orgullo podemos decir. Co- como escuela integradora de alumnos con necesidad de educación especial.
La siguiente fase de investigación se realizó en el ciclo escolar 1998-1999. A los estados de Colima, San Luis Potosí y Tabasco se sumaron los estados de Baja California, Baja California Sur y Chihuahua. Continuamos aplicando los mismos programas que en la fase anterior, con excepción del programa de materiales didácticos. Participaron en el programa de actualización aproximadamente 2.000 profesores y profesoras de educación regular y especial y algunos invitados especiales. Integramos en 115 escuelas del nivel de primaria y preescolar a alrededor de 550 niños y niñas, la mayoría de ellos con necesidades educativas especiales asociadas con alguna discapacidad. Ahora les vamos a presentar una pequeña muestra de los resultados obtenidos mediante distintos procedimientos de evaluación de las investigaciones. En primer lugar, en la gráfica se podrá apreciar que el 94% de los directores opina que el proceso de integración de los niños y niñas es favorable o muy favorable. Solamente el 6% de ellos piensa que el proceso es poco favorable.
En esta gráfica observamos la opinión de los maestros integradores. Como se puede apreciar, el 88% de ellos considera que el proceso de integración de los niños es favorable o muy favorable, mientras que el 12% considera que este es poco favorable.
Por su parte, los maestros de apoyo, en un 90%, consideran que el proceso de integración de los alumnos es favorable o muy favorable, y el 10% consideran que es poco o nada favorable.
Distintos especialistas de la USAER consideran que el proceso de integración de los niños y niñas es favorable o muy favorable en un 89%, mientras que el 11% considera que es poco favorable.
Los maestros integradores consideran que los avances de los alumnos integrados en cuanto a sus aprendizajes escolares en un 83% es muy bueno o bueno, mientras que un 17% considera que este es malo o muy malo.
Con respecto a su socialización, el 95% de los maestros considera que los avances fueron muy buenos o buenos, mientras que el 5% lo considera malo o muy malo.
Por su parte, el 80% de los maestros de apoyo considera que los avances de los alumnos en cuanto a sus aprendizajes académicos es bueno o muy bueno, mientras que el 20% lo considera malo o muy malo.
En esta gráfica, los maestros de apoyo valoran los avances en la socialización de los alumnos. El 91% considera que este es bueno o muy bueno, mientras que el 9% lo considera malo.
Finalmente, veamos lo que opinan las madres y los padres de los alumnos integrados. En esta gráfica vemos que el 94% considera que sus logros en cuanto a aprendizajes académicos es bueno o muy bueno, mientras que el 6% lo considera malo o muy malo.
Con respecto a su socialización, en esta gráfica apreciamos que el 97% considera que los logros son buenos o muy buenos, mientras que el 3% lo considera malo.
Estos resultados han sido muy consistentes a lo largo de los años en que hemos realizado experiencias de integración.
A continuación, veamos las principales conclusiones. Cuando se reúnen las condiciones básicas, la integración educativa funciona. No hay ninguna duda. La condición más importante para que la integración educativa funcione se relaciona con el interés, el esfuerzo y el deseo de innovar sus prácticas por parte del personal de educación especial y regular. Cuando se cuida el proceso de integración, los...
Acaban de escuchar un nuevo episodio de...
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.